Hace exactamente 100 años, una enorme huelga sacudía la Patagonia. La Nación titulaba en sus tapas algo así como: ¿quiénes son los violentos y bandoleros que están detrás de la escasez de lana? Hoy, el mismo diario llora la pérdida de 190 millones de pesos en Vaca Muerta por los piquetes de la ruta del petróleo, sin mencionar una palabra de quiénes los están realizando ni por qué. Inamovibles en las rutas, luchando por su dignidad, están los elefantes, que es como se autodenominaron los trabajadores de salud de la primera línea que exigen en Neuquén un aumento salarial que alcance para llegar a fin de mes. Los diarios oficialistas y opositores le dan voz a los capitalistas que lloran por las pérdidas de sus ganancias producto de las medidas de lucha, pero no mencionan que la mayoría de los trabajadores de la salud en todo el país cobra salarios por debajo de la línea de pobreza y el gobierno les ofrece un bono miserable solamente por 3 meses. No hablan ni de su heroica lucha por salvar vidas bajo una enorme presión psicológica y el estrés en medio de la segunda ola de la pandemia, sobreponiéndose a la falta de insumos y a edificios que se caen a pedazos, producto del desfinanciamiento por años de la salud pública del que son responsables todos los gobiernos.
¡Todo este maldito sistema está!
Así son los medios de la burguesía. Hace 100 años, en defensa de la sociedad rural, hoy de las multinacionales petroleras y siempre contra la clase trabajadora. Pero más allá de esta anécdota del diario oligarca por excelencia de nuestro país, estas tapas nos remiten a un pedazo de la historia de la lucha de los trabajadores y cómo esta continúa en el presente. Según el mismo diario Gorila y otros de su calaña, los chicos están angustiadísimos por la falta de clases. Así que hoy en La Chispa tenemos clase de historia.
¡Bonjour! Pedazo de soquetes.
La Patagonia Rebelde es el nombre con el que se conoce a una de las mayores gestas obreras de nuestro país. Remontémonos al final de la Primera Guerra Mundial. Se había armado una crisis económica bárbara, por lo que los países habían destinado su dinero a la guerra y había bajado la demanda internacional de lana. Esto generó que los terratenientes de las haciendas ovejeras en el sur de nuestro país descargaran la crisis contra los peones rurales, despidiendo y empeorando las ya paupérrimas condiciones de laburo.
¡Uy, no lo puedo creer!
Trabajaban entre 12 y 16 horas, cobraban miseria, dormían en casillas en los mismos campos, todos hacinados y en condiciones infrahumanas.
Los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo.
La situación explotó por los aires y junto a los primeros sindicatos anarquistas comenzaron una huelga recontrapulenta a la que se plegaron los obreros ferroviarios, los laburantes de las cadenas de supermercados La Anónima y otros rubros. Un ascenso clasista en toda regla, donde los trabajadores, con métodos radicalizados de lucha, defendieron sus reivindicaciones y enfrentaron a las clases dominantes.
¡A seguir con la huelga!
No solamente hicieron paros, piquetes y movilización. Boicotearon a los grandes hoteles y hasta tomaron rehenes a policías, terratenientes, se defendieron de la represión armas en mano y hasta incautaron comida para que nadie pase hambre mientras duraba la huelga.
¡Sois obreros, sois trabajadores!
Hay momentos específicos de la lucha de clases en que los trabajadores son quienes ponen las condiciones. Sobrepasando las barreras y las trabas burocráticas, apoyados en sus métodos democráticos y asamblearios, reconocen la fuerza de su unidad y se elevan, de último orejón del tarro, a fuerza social transformadora, a amenaza de patada en el culo para el gerente o gobernador de turno, a poder real de los explotados y oprimidos.
Se corre el riesgo de perder la Patagonia.
El gobierno de Irigoyen, sí, el mismo que ahora los progres levantan como el primer gobierno popular de este país, envió el ejército para perseguir, reprimir y fusilar a los huelguistas. Menos mal que era progre, ¿no?
Ay, bueno.
Más allá de que el final fue trágico y los trabajadores fueron derrotados, esta gesta obrera demostró el poder que tiene la clase cuando se organiza.
¡Muere el capitalismo!
Con métodos clasistas y revolucionarios, los trabajadores de la Patagonia pusieron en jaque a los capitalistas y al gobierno, organizándose con sus asambleas y sindicatos revolucionarios, con sus boicots, piquetes y huelgas, escribiendo una nueva página en la historia de la lucha de los trabajadores. Salvando las diferencias entre las luchas de la clase obrera del siglo XX, cuando las ideologías socialistas y anticapitalistas eran de masas, y las del día de hoy, que los reclamos suelen tener un carácter más sindical y reivindicativo, cuando los trabajadores se ponen en movimiento, recuperan sus métodos históricos de lucha, como las huelgas, asambleas masivas, boicots a las ganancias capitalistas, desborde a la burocracia sindical, etc. Esto es lo que está pasando con los trabajadores de la salud de Neuquén, que vienen protagonizando una verdadera rebelión desde abajo. En este momento están bloqueando los accesos a la segunda reserva de petróleo y gas no convencional más importante del mundo, afectando la ganancia de un importante sector de la burguesía internacional, enfrentando los ataques de la burocracia sindical y los medios, luchando contra el ajuste del gobierno e incluso contra ciertos dirigentes que amenazan con mandar patotas para desalojar los piquetes. Pero de esta vereda está la población trabajadora de Neuquén, que los apoya porque saben que su lucha es por la salud pública para la clase trabajadora y para el pueblo en general. A pesar de que ya llevan más de 50 días días de lucha, el gobierno mira para otro lado.
¿Puede ser, pa?
Es que cuando las luchas se radicalizan, cuando se ponen en juego los intereses de la patronal, los gobiernos, por más progres que digan ser, operan para defender los intereses estratégicos del capitalismo.
¡Qué trucazo, ¿no?
Parece que nadie quiere ver a los elefantes. Los autoconvocados de salud utilizaron como ícono a los elefantes luego de que un dirigente sindical dijera que eran un movimiento sin forma, que no sabías de dónde agarrarlos, si por la cabeza o por la cola, como un elefante. Y esto me remite a un conocido dicho: hay un elefante entre nosotros y no lo estamos queriendo ver, que se utiliza cuando hay un problema clarísimo que es ignorado o negado intencionalmente, o inintencionalmente.
Está re mal eso.
En este caso, el problema que ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial quieren ver es el desfinanciamiento de la salud y los salarios de miseria de los trabajadores de la primera línea en momentos en que la segunda ola del COVID viene pegando fuertísimo. No están dispuestos a cobrarle impuestos a los capitalistas para fortalecer el sistema de salud, aumentando el presupuesto y subiendo los salarios, lo que comprometería las cuentas públicas y el acuerdo miserable que el gobierno nacional quiere cerrar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Está claro?
Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa.
Pero también son elefantes por su fuerza y perseverancia, por su memoria y por su inamovilidad frente a la defensa de sus reivindicaciones. El desborde a una burocracia sindical que acordó a nivel nacional paz con el gobierno, evitando hacer paros para planchar el salario, mientras la inflación se descontrola, genera las condiciones para que la lucha de los elefantes represente no solo a los trabajadores de salud de todo el país, sino al conjunto de la clase trabajadora. Y es por eso que los medios de comunicación, oficialistas y opositores, se niegan rotundamente a difundir esta lucha. Más que al COVID, le tienen miedo a la propagación del virus de la lucha de clases. La organización en asambleas interhospitalarias y la solidaridad del pueblo de la provincia, que entiende la lucha como la defensa incondicional de la salud pública y el acceso de los trabajadores a la misma, amenaza con convertir el conflicto en una verdadera pueblada. Se han visto trabajadores rurales a caballo asistir a los piquetes, así como a vecinos y organizaciones de todo tipo, entre las cuales se destaca la izquierda, apoyando los cortes y las movilizaciones. Hubo movilizaciones masivas, ruidazos y campañas solidarias de juntada de alimentos e insumos que interpelaron a enormes sectores de la comunidad, que llevaron miles de donaciones a los hospitales de cada localidad para apoyar esta lucha. La tenacidad de los elefantes por la defensa de sus reivindicaciones, enfrentando a los capitalistas y al gobierno, es una muestra más del poder de la clase obrera una vez que toma conciencia de su fuerza. Cuando los socialistas propagandizamos nuestro programa, no siempre tenemos la suerte de ser acompañados por un amplio sector social que ponga en movimiento sus reivindicaciones, exigiéndolas con la lucha en las calles. La pelea por el triunfo de los elefantes es parte de la pulseada por una gestión de la pandemia en defensa del pueblo trabajador frente a la voracidad capitalista, que pone la ganancia por encima de la vida, restringiendo las patentes de las vacunas, lucrando con la salud y obstaculizando poder darle una solución definitiva al flagelo del COVID. Así que, hablando de historia pasada y presente, este próximo 1 de mayo, Día Internacional de nuestra clase, tenemos que levantar bien alto las banderas de la Patagonia Rebelde, las banderas de los elefantes de Neuquén y de todas las luchas de trabajadores en curso. Que no silencien esta lucha, que en todas partes se vea. Rompamos el cerco mediático que quieren imponer a la lucha de los elefantes de Neuquén y de los elefantes que en varias localidades están luchando por sus condiciones de trabajo. Comentanos y compartinos en las redes qué te pareció el episodio. Seguinos en Spotify de La Chispa, un podcast de Izquierda Web, y en las redes de Izquierda Web. Pasale este podcast a tus compañeros de laburo, de la facultad, a tus amigos, para que esta voz llegue a todos lados. El futuro es nuestro y tarde o temprano La Chispa va a encender la pradera.
Anuncia ya la vida que vendrá. Te quiero.